Pedro Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Qué placer verte aquí en Domingo de Resurrección.
Sí, aquí estamos. Además, qué alegría también veros a todos vosotros, porque estáis el equipo prácticamente aquí al completo, ¿eh? Hoy.
Bueno, me alegra saber que no estás metido en ese bullicio de las carreteras en esta operación retorno, pero quería preguntarte por tu coche. ¿Qué coche tienes?
Bueno, ahí la polémica.
¿O te estás pensando comprar?
Yo tengo un coche, vamos, muy modestito, pequeño y de diésel, fíjate.
¿Diésel? Sí. ¿Con pocos o muchos kilómetros?
Con pocos kilómetros.
Con pocos kilómetros, o sea, que todavía le queda.
Es nuevo, sí, es prácticamente nuevo. Sí.
Le queda candela todavía. Yo también, El mío tiene... Es gasolina, pero tiene en torno a 100.000 y lo veo muy bien todavía.
Es que con todo...
Aunque viejín, pero...
Con todos estos comentarios de gasolina, diésel, te van a impedir dentro de pocos años por el eléctrico. También se suele decir que el eléctrico también tiene los días contados, porque hablan del motor de hidrógeno, es decir,
Están saliendo muchas tecnologías, están apostando por muchos tipos de coche. Tenemos un jaleo montado que nos han intentado explicar tanto Alfonso como Raúl de Faconauto. Y bueno, algo claro me ha quedado, que depende mucho para qué vayas a utilizar el coche. Uh-huh. Hay un tipo u otro. Vamos al tema de cuerpos y almas. Hemos dicho que la llegada de la primavera es un momento difícil para algunas personas, cuesta creerlo, la verdad, porque supone más horas de luz, el final del frío, pero la entrada de esta estación acentúa algunos trastornos mentales y rasgos de la personalidad, aunque de entrada sean buenos. Por ejemplo, la empatía. En algunas personas puede llegar a convertirse en un verdadero problema. Me refiero sobre todo a las personas que padecen de hipersensibilidad psicológica.
Bueno, aquí hay muchas cosas, pero evidentemente la empatía, que fíjate que es la emoción de las emociones, que es una emoción básica y fundamental para poder interactuar con el medio. Y sobre todo, pues para poder adaptarse, porque al fin y al cabo es una emoción y las emociones están preparadas para adaptarse, ¿no? Y sí que es cierto que dentro de la sensibilidad, que la sensibilidad ya es un rasgo, ¿no? Un rasgo de la personalidad que tenemos todos, con el que nacemos, y que nos situamos en torno a un continuo de 0 a 10. Hay personas que están muy abajo, es decir, podríamos entender que son hiposensibles, que son muy muy poco sensibles, ¿no? Y luego hay otras que están ya más en el continuo hacia el final y son más sensibles, ¿no? O sea, y aquí la empatía sí, claro, que tiene que ver mucho con este tipo de personas, porque la empatía, como te permite entrar en las emociones de otros, es decir, sintonizar con las emociones de los demás para así ser capaz de entenderlas, ¿no?
Uh-huh. Ponerte en el lugar del otro.
Que se suele decir coloquialmente ponerse en el lugar del otro, pues claro, esto lo que hace es que las personas que tienen una empatía muy desarrollada son personas muy vulnerables, vamos a decir.
Las que tienen un nivel de empatía 10, por ejemplo, ¿no?
Exacto, sí, o próximas 10-10, nadie está en 10 o en 0, ¿no? Estamos siempre muy próximos o muy alejados, pero de una puntuación o de otra. Pero no es, digamos, un dato concreto, sino que estamos en un intervalo.
¿Qué características tienen estas personas hipersensibles?
Bueno, tenemos que definir, claro, hay la sensibilidad. Primero hay que hablar de la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad, como decimos, es un rasgo, ¿no? Y hay personas que son baja tolerancia, o sea, o son bajo, o puntúan bajo en sensibilidad, y otras que son más hipersensibles. Se suele confundir muchísimo, porque no, si vamos al término hipersensible, en psicología sí que lo utilizamos más bien para referirnos a las personas vulnerables, aquellas personas susceptibles de ser en todo momento influenciadas tanto por estímulos externos como por estímulos internos, pero sobre todo por los estímulos externos, ¿no? Es decir, por los demás. Entonces, estas personas tienden a hacer valoraciones exageradas de lo que están percibiendo, y eso les hace ser excesivamente sensibles y, por lo tanto, les causa muchas veces algún que otro problema.
Algún que otro problema, por ejemplo, un dolor, angustia, ¿no? Por ejemplo, me pongo en situación al ver por televisión un informativo o estar escuchando la radio y dar una noticia sobre un naufragio, por ejemplo.
Bien, pues las personas altamente sensibles, incluso las hipersensibles, ¿no? Son personas que ante este tipo de estímulo van a estar muy afectadas, les va a influir muchísimo y son capaces incluso pues de manifestar pues tipos de conductas como llantos y tristeza, también una emoción que es la tristeza. Esto pues les hace ser excesivamente sensibles a ese tipo de estímulos y cada vez que anticipan que esto va a pasar, también esto contribuye a que ellas manifiesten este tipo de conductas de una forma exacerbada.
¿Hace falta una situación como esta que hemos comentado ahora para ser ese detonante de una persona hipersensible o puede ser porque sí?
No, porque sí. Es decir, la persona hipersensible es una persona que no solamente ha nacido con una tendencia demasiado hacia la sensibilidad alta, ¿no?, sino que también durante toda su vida va aprendiendo a afrontar este tipo de situaciones y la propia experiencia que ella tiene ante este tipo de estímulos ya le hacen ser, anticipar, decimos nosotros, lo que le puede provocar, y esto contribuye también a que esa manifestación pues sea como la que hemos comentado.
¿Qué sensaciones experimenta una persona hipersensible? ¿Qué síntomas?
Pues una persona hipersensible, primero, decimos que emotivamente es muy emotiva, es decir, que tiene una sensibilidad extrema, ¿no? Luego también es poco resistente a la frustración y también en determinados momentos hace unas valoraciones, pensamientos demasiado negativos de las situaciones que tiene que abordar, ¿no? Y esto le hace pues ser muy hipersensible.
¿Y puede cambiar facetas de su vida? Por ejemplo, de trabajo, dedicarse a otra cosa, viendo ese detonante o...
Por supuesto, la sensibilidad nos sirve para ir relacionándonos con el entorno, para ir aprendiendo determinadas respuestas ante el mismo, y sí que a lo largo de todo el desarrollo, de toda la vida, va evolucionando y va, incluso en función de la experiencia, va modificando en muchísimas ocasiones todas nuestras elecciones. También decimos que la persona con alta sensibilidad, hipersensible, mejor dicho, le cuesta mucho tomar decisiones, pero realmente sí, la propia experiencia vital con estas características puede hacer que la persona a lo largo de su vida pues pueda cambiar e incluso pueda tener relaciones bastante complicadas.
Vamos con esas relaciones. ¿Cómo puede afectar este rasgo de la personalidad en una relación de pareja?
En una relación de pareja, pues muchísimo. Muchísimo, pues porque, claro, tenemos una alta sensibilidad a cualquier tipo de manifestación de conducta por parte del otro. Es decir, estamos hablando de las personas hipersensibles, concretamente. Es decir, aquellas que hacen una valoración exagerada de lo que perciben, ¿no? Y esto, pues, en una relación de pareja puede generar bastante conflicto porque puede llegar a sentir que la pareja no le entiende, que la pareja no le comprende y que la pareja pues hace muchísimas cosas incluso para ir contra ella, ¿no? Esto genera bastante tensión en la propia relación y puede incluso llegar a que se separen, es decir, que no esté a gusto, que no se sienta cómoda. Y fíjate, ¿no? Puede incluso destrozar una relación de pareja.
Pero por cualquier motivo, incluso.
Por cualquier motivo, porque...
Por pequeño que sea, ¿no?
Claro,
claro, es que al final son mentalidades totalmente diferentes.
Es que es eso, ¿no? La persona hipersensible tiende, insisto, a percibir la realidad de una forma exagerada. Y esto, pues, puede incluso, pues, cualquier gesto que haga su pareja puede ser interpretado como algo que va contra ella. Una mirada que no sea la que ella espera, un comentario que no sea el que ella espera, esta persona, pues, ahí es donde entra en conflicto y le va a requerir a su pareja que se ponga en su lugar, es decir, que la entienda, ¿no? Y esto es lo que muchas veces es complicado de coger y de gestionar.
¿Y se puede razonar? ¿Con ella, con esa persona?
A ver, la persona sí, exactamente, estamos hablando de personas, tanto hombres como mujeres, porque realmente el porcentaje de la población es muy parecido, ¿eh?, de personas de este tipo de sensaciones, con este tipo de sensaciones. Sí se puede dialogar, sí que se puede llegar a racionalizar todo lo que es esa interpretación exagerada y por ello intentar reconducirla. Y en muchísimas ocasiones sí es la ayuda, en este caso sería terapéutica, la que puede contribuir a que la persona racionalice su percepción exagerada y distorsionada y la cambie por otra mucho más racional que le permita pues tener interacciones mucho más adaptadas.
¿Hay un origen de esta hipersensibilidad?
Tenemos un porcentaje que es genético. Es decir, hay un porcentaje genético. Está relacionado con las neuronas espejo.
Esas
neuronas son importantísimas porque el ser humano las necesita para poder aprender simplemente. Es decir, es la que le permite hacer muchísimo caso a lo que los otros le están manifestando. Entonces, es capaz de percibir lo que le dicen y, por lo tanto, ir integrando determinados comportamientos. Estas neuronas, durante el desarrollo, van evolucionando, aparecen en torno a los, a partir de los 2-3 años, y luego van potenciándose y se van, pues incluso, bueno, pues adaptando a la propia persona. Pero lo que sí los estudios no reflejan es que las personas hipersensibles o con alta sensibilidad sí que tienen este tipo de neuronas de una forma mucho más desarrollada.
Entonces, se puede empezar a desarrollar a partir de los 2 años, por lo que hay niños hipersensibles.
Hay niños muy hipersensibles.
En etapas iniciales.
Diríamos en la acepción mucho más correcta, que es de alta sensibilidad. Hay niños con alta sensibilidad, ¿no? Sí, hipersensibles, pero porque la sensibilidad, como hemos dicho, estamos en un lado y en otro, ¿no? Pues los niños con alta sensibilidad son niños que al tener esa tendencia, esa facultad de percibir las cosas de una forma mucho más excesiva, son niños que, bueno, pues son más vulnerables a todo lo que son estímulos externos, sobre todo.
¿Cómo, si alguno de los padres o madres que nos escuchan sospechan, pues, que su hijo o hija puede ser hipersensible, cómo les podemos ayudar a gestionarlo?
Pues lo primero es conocer que lo son. Es decir, para ello tienen que los propios padres, que seguramente alguno de ellos lo tiene, ¿no?, tiene que ser consciente de lo que esto significa. Posteriormente, hay que también comprender a partir de este entendimiento todas las conductas que ellos manifiestan, ese retraimiento, esa introspección, esa alta sensibilidad a estímulos externos, ese incluso, bueno, pues esa susceptibilidad hacia lo que los compañeros pueden estar haciendo y cómo ellos los interpretan, ¿no? A veces pues no lo entienden o simple y exclusivamente pues están, bueno, muy temerosos de que ellos lo hagan, ¿no? Y sobre todo que ellos vean también que son poco resistentes a determinados estímulos externos, luces, ruidos, ¿no? Es decir, tienen que entender todo esto para ir acompañando al niño en cada uno de sus comportamientos e ir transmitiéndoles a ellos que esto no es anormal, que es normal dentro de sus características y que lo interesante es poder gestionarlo, ¿no? Los padres lo gestionarán con tranquilidad y les irán dando estrategias para afrontar todo ello de una forma que no les cause esa sensación de que son diferentes y de que ellos, a ellos les pasa algo, ¿no? Esto no tiene que llevar al padre a la sobreprotección, cuidado, ¿eh? Es decir, que simple y exclusivamente...
Muchas veces tendemos a ello.
Exacto. Que,
sin
que
querer.
Les, exacto. Que le, un padre de todos los padres tenemos que proteger a nuestros hijos, pero la línea está en protección o sobreprotección, ¿no? Bueno, pues la sobreprotección no. Que los niños, una vez que son pues formados en todo lo que ellos son y sienten, ¿no?, que sean dirigidos y sobre todo dirigidos en sus emociones, que aprendan a gestionarlas, ¿no? Las figuras paterna y materna son importantísimas en este tipo de aprendizajes.
Has hablado de esto, ¿no?, de elementos externos que pueden hacer sufrir a personas hipersensibles, por ejemplo, la luz. Pero también hay uno muy curioso que es la meteorosensibilidad, que afecta
sí.
El clima a la sensibilidad de las personas.
Sí.
O sea, esto es lo de los cambios de estación, como hemos dicho al comienzo, con la primavera, por ejemplo.
Sí, son los cambios de estación, sí, con la primavera realmente pues viene la famosa distimia, ¿no? Y luego también con el otoño, pues aparentemente las personas depresivas tienden a tener bastantes manifestaciones de este tipo, ¿no? Pero también los trastornos de ansiedad. Sí, es decir, la meteorología, y se ha visto mucho, influye bastante a determinadas personas porque son fotosensibles, porque son personas que son altamente vulnerables a cambios de temperatura, clima, incluso la luz, a todo lo que es ese trasiego, es decir, ese cambio de la luz durante el día. Son excesivamente sensibles a todo esto y les producen incluso problemas físicos, ¿no? Un clásico es la migraña. La migraña muchas veces se suele asociar a otras cosas, ¿no? Pero también los cambios de temperatura, clima, presión, sobre todo atmosférica, influye muchísimo en lo que va a ser este tipo de sensaciones, que tiene que ver también, hay estudios con los nociceptores, que son terminaciones nerviosas que en determinadas personas están, son mucho más sensibles a todos estos estímulos.
Interesantísimo el tema de la hipersensibilidad. Pedro, muchísimas gracias por esta masterclass en hipersensibilidad.